Bueno, compañeros, compañeras, buenos días o tardes ya. Respondiendo a la pregunta que nos hacen los compañeros de Purépecha Ireta y aquí de Nurío y de la región Purépecha, a grandes rasgos llegamos a la sexta declaración de la siguiente forma. Como ustedes saben, habíamos hecho un esfuerzo nacional con el apoyo de la sociedad civil, decíamos entonces, y de personas nobles y honestas del resto del mundo, un esfuerzo por conseguir lo que había quedado pendiente en los distintos movimientos que se habían hecho en nuestro país desde la conquista hasta nuestros días. Según nuestra concepción, como pueblos indios, podíamos convertirnos en un dique o en una pared, algo que contuviera el desborde que estaba haciendo el capitalismo en su etapa neoliberal para destruir nuestra nación. Nosotros pensábamos y pensamos todavía que es en el modo de los pueblos indios donde está la posibilidad de construir una alternativa que sea viable, que sea posible para reconstruir nuestra nación. El hecho de que nosotros como pueblos indios, y no me refiero solo a los zapatistas, sino a los pueblos indios de México, hayamos construido otra relación con la naturaleza, es lo que podía permitir evitar que siguiera avanzando la destrucción que estaba haciendo los grandes empresarios y los gobiernos. Afortunadamente, después del alzamiento, no solo encontramos la solidaridad de mucha gente como la que está aquí presente y en otras partes de México, sino sobre todo encontramos la identificación plena con el movimiento indígena a nivel nacional, que no había nacido a la lucha el 1 de enero del 94, sino que ya llevaba mucho tiempo de estar luchando por el reconocimiento de sus derechos y de su cultura. De una u otra forma, desde aquel Foro Nacional Indígena, que luego se convirtió en el Congreso Nacional Indígena, empezamos a caminar acompañados por los pueblos indios y por sus modos. A pesar de que teníamos serias dificultades para entendernos con otras fuerzas políticas de izquierda, con el movimiento urbano y con la sociedad civil, que siempre nos reclamó que no siguiéramos su modo, en cambio, con los pueblos indios hubo esta identificación respecto a la lucha por la autonomía y en esta nueva relación con la naturaleza. Por eso es que primero con la consulta nacional y luego con la marcha por la dignidad indígena o la marcha del color de la tierra, hicimos esta gran lucha nacional junto con todos los pueblos indios, todavía apostando que era posible que dentro de la clase política se entendiera que era necesario que esa bandera tuviera otra vez el color que somos de la tierra, que incorporara a los pueblos indios no como un adorno, no como un estorbo, no como objeto de una limosna, que es hasta donde nos tenían. Confiábamos entonces en que los sectores que se dicen progresistas, izquierda o democráticos, dentro de la clase política, iban a entender esto y a partir de ese reconocimiento podíamos pasar ya a unirnos con otros movimientos para lo que nos propusimos desde un principio, que es la liberación de nuestro país. Como ustedes saben, como todos saben, los acuerdos de San Andrés no fueron construidos solo con las demandas del EZLN, sino contaron con la participación y la sabiduría de los pueblos indios que ya estaban en resistencia. No me refiero solo al pueblo purépecha, sino también al wirarikari, al náhuatl, a los mazatecos, zapotecos, mixtecos y a todos los pueblos indios que de una u otra forma confluyeron en la Mesa de San Andrés. La Mesa de San Andrés significa la imposición del modo indígena sobre el modo gubernamental. El modo gubernamental es que se sienta de un lado el gobierno con una lista y del otro lado se siente el demandante o el movimiento social o político y empieza a pedir y el gobierno empieza a palomear o a tachear. en el diálogo de San Andrés, gracias a la sabiduría de estos pueblos indios que nos apoyaron, pudo construirse un consenso y el gobierno permaneció solo como espectador. Realmente el gobierno federal, la clase política, nunca ha tenido, lo sabemos ahora, una concepción sobre lo que es los pueblos indios, lo que son los pueblos indios en México. Los acuerdos de San Andrés incorporaron entonces las principales demandas de los pueblos indios y marcaron como el punto de arranque para la reconstrucción de su lugar en la nación mexicana con esta demanda del reconocimiento constitucional. Entonces se planteó el eje central de los acuerdos de San Andrés y el eje central de la lucha de los pueblos indios, que era el derecho a la autonomía y a la libre determinación. Este derecho a la autonomía y a la libre determinación significaba, pensamos entonces, un golpe frontal a los planes capitalistas neoliberales. Significaba y significa todavía que la decisión sobre la tierra, sobre los recursos naturales, es de las comunidades indígenas que habitan en ella y no de quien tiene dinero para comprarlas. Allá arriba la clase política, a pesar de que se dio este gran movimiento nacional y que ninguna otra ley o iniciativa de ley más bien había tenido el apoyo que tenía lo que se conocía como la iniciativa de ley COCOPA, la clase política cerró filas en torno al gran capital, a los grandes empresarios, sabiendo ya que eso impedía que se apoderaran de los recursos naturales que hay en tierras indígenas. Se dio la traición que conocemos y que fue encabezada, entre otros, por el hoy gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, que lo único que ha hecho es medrar con el apellido de su abuelo y con la historia que tiene él en nuestra nación. Entonces llegó este problema que teníamos, habíamos levantado un gran movimiento civil y pacífico para demandar del gobierno un reconocimiento que se nos había negado. Preparamos entonces, desde hace 3 o 4 años, lo que ahora estamos contemplando. Por un lado, empezamos a seguir de cerca el hecho de que el Congreso Nacional Indígena se replegó y prácticamente solo la región Centro-Pacífico fue la que lo mantuvo en vida, no solo en reuniones y en discusiones, sino también alentando los movimientos de autonomía indígena y de libre determinación que se estaban gestando. Aunque el Congreso Nacional Indígena y el movimiento indígena pasó a segundo plano o desapareció de la opinión pública, estos compañeros y compañeras del CNI Centro Pacífico estuvieron trabajando, siguieron adelante y mantuvieron con vida. Y gracias a ellos es que estamos ahora todavía aquí y que nos hemos reunido, mantuvieron con vida lo que era el movimiento indígena nacional. Nosotros nos preparamos para lo que venía. Según nuestra concepción, no era posible conseguir estas demandas indígenas solo con la pura fuerza de los pueblos indios y con la simpatía inestable de la sociedad civil. Y digo inestable porque en esta sociedad civil, en algunos sectores, sigue habiendo la esperanza de que la clase política allá arriba puede dar alguna solución. De ahí que, de una u otra forma, estos sectores de la sociedad civil que antes apoyaron el movimiento de la demanda por los derechos y la cultura indígena, ahora francamente hayan cedido, transigido y hayan declinado en favor de la falsa esperanza de que un gobierno de izquierda, dicen, va a resolver lo que no se resolvió antes. Cuando nosotros llegamos a esta decisión, pensamos que a la hora que planteáramos que ya no íbamos a luchar solo por los pueblos indios, sino que nos íbamos a plantear la lucha en unidad con otros sectores, sin perder de vista las demandas de los pueblos indios, no solo íbamos a ser abandonados por esta gente, cosa que sí ocurrió, sino que además íbamos a recibir un ataque de medios de comunicación, que también sucedió, y que sí iba a abrir la posibilidad del ataque militar. Eso lo vimos hace 3 o 4 años y empezamos a trabajar para despedirnos. Según nuestra concepción, era necesario que el EZLN se desprendiera totalmente de las comunidades indígenas, de tal forma de que el previsible fracaso de lo que iba a ser la sexta declaración de la Selva Lacandona no le implicara costos a los pueblos indios que nos habían apoyado. Nos dedicamos entonces a apoyar en todo lo posible con los recursos económicos que teníamos. Nuestro fondo de guerra fue dedicado totalmente a apoyar la consolidación de los municipios autónomos rebeldes, zapatistas, y alentar también los primeros intentos de sociedad o de asociación que había entre ellos, los gérmenes de lo que ahora se conoce como las juntas de buen gobierno, que significaba el intento de las comunidades indígenas, celtales, tzotziles, choles y tojolabales, de establecer relaciones entre ellos y de establecer relaciones con comunidades no zapatistas. A nivel interno empezamos también a trabajar en los relevos de la estructura político-militar. Para no hacerse las cansada, nos preparamos como nos preparamos para el 1 de enero de 1994. Nos preparamos para la guerra y para ser aniquilados, de tal forma de que las comunidades indígenas pudieran sobrevivir y en lo posible no perder el apoyo que habían conseguido con su alzamiento. Según nosotros, el eje de la sexta declaración es identificar al responsable del dolor de los pueblos indios y encontrar que ese mismo responsable es el que se encarga de impartir el dolor y la humillación para obreros, para campesinos no indígenas, para estudiantes, para maestros, para empleados y particularmente para los sectores que se sintieron identificados con el zapatismo: jóvenes, mujeres, homosexuales y lesbianas y ancianos, es decir, los diferentes, los otros, los que sobran, los despreciados. Aún así, no teníamos ninguna esperanza de que este movimiento fuera a generar simpatías inmediatas, cuando menos no como las que generaron nuestras acciones en el alzamiento de enero de 94. Pensábamos que a mediano plazo o a largo plazo íbamos a poder encontrarnos con estas gentes e identificar juntos al enemigo y luchar contra él. A partir de esta identificación, la sexta declaración propone un método, el método que seguimos nosotros en nuestras comunidades indígenas cuando informamos a los compañeros, que es primero recordar quiénes somos, cómo nacimos, cuál era nuestro propósito, luego en dónde estamos y luego cómo veíamos el mundo. Por eso la sexta declaración invita a que cada quien responda a la pregunta quién es y en dónde está. Y luego en la segunda parte, cuando dice cómo vemos el mundo y cómo vemos nuestro país, la sexta declaración está buscando si hay otros y otras que piensan igual. El cómo vemos al mundo y cómo vemos nuestra nación, identificamos primero al responsable de nuestro sufrimiento como pueblos indios y como nación, que es el capitalismo, y definimos ahí un enemigo. La sexta declaración parte de, a la hora de describir el sistema, identifica al enemigo, en este caso los empresarios, los banqueros, los terratenientes, los grandes ricos, decimos nosotros, e identifica también un plan que tienen ellos, este plan de conquista mundial en esta etapa que llamamos de neoliberalismo. Nosotros identificamos que en este sistema la base es convertir todo en mercancía. no solo las mercancías que consumimos en el mercado, sino también lo que hasta ahora no era mercancía, es decir, la naturaleza, el agua, el aire, los bosques, la gente, su vergüenza, su dignidad, su existencia misma. Nosotros decíamos que, y decimos todavía, que en esta etapa del capitalismo, este afán o este ánimo de convertir todo en una mercancía amenaza con destruir la naturaleza, con destruir el mundo, con destruir la humanidad. Y nosotros veíamos también que de la mano de esta ansia viene toda una clase política que, no importa qué color tenga, si es de derecha, si es de centro o si aparenta ser de izquierda, su fundamento, su objetivo y su destino es ponerse al servicio de este afán de convertir todo en mercancías. De esta manera, el EZLN identificaba al capitalista como el enemigo y también a la clase política como su enemigo, en tanto que está aliada a esa clase capitalista. Bajando a México, el EZLN decía y dice todavía que la clase política actual, la que está en el poder, no representa una alternativa para reconstruir el país, sino es una simulación para continuar con la destrucción. El EZLN llama la atención sobre los programas y sobre las prácticas que han hecho los partidos políticos, particularmente sobre el partido Engañabobos, que es el Partido de la Revolución Democrática, que ha construido su endeble autoridad moral en la esperanza idiota de sectores de la sociedad civil que creen que por ahí va a haber la solución, olvidando propositivamente y con complicidad la historia de este partido, de sus legisladores y de lo que ha hecho para destruir no solo el movimiento indígena, sino también los sectores más olvidados y explotados de este país. A diferencia de antes, el EZLN planteaba que no había que abstenerse en el escenario político, dejar hacer y dejar pasar, y luego a ver quién quedaba y entenderse con él, porque estábamos entendiendo que dejar hacer y el dejar pasar significaba rendir ya la bandera de los pueblos indios y con ella la bandera nacional. Según nuestra concepción, si dejamos que allá arriba sigan las cosas como siguen, no habrá por qué luchar. A ellos, a los políticos y a los grandes empresarios, no les importa mayormente lo que signifique la destrucción de la naturaleza. La lógica, les insistimos nosotros, la lógica allá arriba es la de la ganancia. Mientras más se gane y más pronto, no importan las consecuencias. Si algún ingenuo todavía piensa de que el capital y los políticos se van a detener porque se dan cuenta que van a destruir la naturaleza, está completamente equivocado. Y no se trata solo de pensar como los pueblos indios, que nos relacionamos con la naturaleza no como una mercancía. También se trata de pensar como seres humanos y lo que significa destruir la casa en la que habitamos. Pareciera ser que nadie en sus cinco sentidos empieza a quitarle el techo a su casa, las paredes y ensuciarlo y a decidir aquí voy a vivir. Nadie en sus cinco sentidos, pero un capitalista sí, si eso significa ganancia. Sobre todo porque piensa que en esa casa los que sobran no son ellos, sino somos nosotros. Estas afirmaciones nos llevaban a una ruptura total ya con la clase política y particularmente con la llamada izquierda parlamentaria o electoral y con todos los intelectuales que usufructan de su cercanía con ellos, sea con las caricias que da el poder o con el protagonismo que da también ese poder allá arriba. Eso significaba en términos claros que el EZLN iba a perder a casi todos los aliados o simpatizantes que tuvo durante los 12 años desde el alzamiento. Pareciera lógico para nosotros que lo que había que esperar como respuesta a la sexta declaración era un ataque militar, y no lo que pasó después. Por eso es que desde hace 3 años, mediante el llamado autodenominado Sistema Zapatista de Televisión Intergaláctica, el EZLN empezó a mandar señales a todos lados para avisar lo que se venía. Desde hace más de 3 años empezamos a deslindarnos con crudeza y radicalidad respecto a la clase política, incluyendo la llamada izquierda parlamentaria. Empezamos a señalar, haciendo hincapié en lo que significaba este sistema y significaba para nuestro país, y empezábamos a avisar lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es lo que está pasando ahora. Pocos se dieron cuenta, y los que se dieron cuenta se hicieron patos y pensaron que se trataba solo de un ejercicio de retórica o de la soledad y el mal de la montaña que volvía a atacar al subcomandante insurgente Marcos. Cuando estuvimos listos 3 años después, estuvimos listos para desaparecer, para morirnos, como decimos nosotros, y que el movimiento siguiera adelante, lanzamos la alerta roja, hicimos la última consulta dentro de las comunidades para ver si estaban dispuestas a seguir con nosotros o quedarse en donde estábamos. La mayoría dijo que sí, sale la sexta declaración y en efecto empezamos a encontrar dentro de la gente humilde y sencilla y dentro de las fuerzas políticas de izquierda que no creen que el capitalismo se puede humanizar más que desapareciendo, la simpatía y la adhesión que recibimos. La sexta declaración plantea, según nuestro modo indígena, la explicación de lo que somos, de lo que es el mundo y de lo que queremos. Según nuestro modo como indígenas, partimos de preguntarle a la gente qué es lo que piensa, qué es lo que siente y si está de acuerdo en hacer algo antes de hacerlo. Y eso es lo que está haciendo la otra campaña: pasar a cada lugar, escuchar los problemas de la gente, conocer sus luchas y empezar a incorporar en un gran movimiento, en este movimiento que ya es la otra campaña. Aún así, nosotros pensamos que como zapatistas y como pueblos indios, la sexta declaración representa 2 problemas que tendremos que resolver. Una es: como pueblos indios no sabemos el modo de obreros, de campesinos no indígenas, de estudiantes, de obreros, de maestros, de empleados, de ciudadanos, decimos nosotros. Si le hablamos con nuestro modo indígena nada más, despertaremos simpatía, caridad, lástima o limosna, pero nunca el reconocimiento como compañeros. Como pueblos indios dentro de la sexta declaración, necesitamos encontrar fuerzas políticas, sociales, grupos y colectivos que aprendan ellos a vernos como diferentes y como compañeros. Aquí se abre el otro problema, que es, pensamos nosotros, en esta lucha que se va a emprender, los únicos que no van a titubear son los pueblos indios. Tanto obreros como campesinos, como maestros, como estudiantes, jóvenes y mujeres van a ir encontrando en el camino las sillas que les va a ofrecer el sistema para sentarse. Los únicos que no van a encontrar sillas para sentarse son los pueblos indios, porque su planteamiento central, el de autonomía, libre determinación, tierra, territorio, todo lo que se va a ver al rato, significan el golpe mortal al sistema capitalista. Significa, en hecho, escamotearle su fundamento, que es la propiedad privada y el criterio de ganancia. El problema que vemos nosotros como zapatistas es que estas fuerzas políticas, sociales, grupos y colectivos, a estas alturas del partido, después de 513 años, después de 12 años del alzamiento, después de 3 meses de estar en campaña, en la otra campaña, no aprenden a decir pueblos indios con respeto. Para ellos somos campesinos, somos populares, pero no somos indígenas. Difícilmente podrán encontrar en declaraciones o en declaración de principios o en programas de fuerzas radicales de izquierda que participan aquí en la otra campaña una sola mención a los pueblos indios. Difícilmente podrán encontrar en los discursos de anarquistas, libertarios, anarcopunks y grupos de cultura alternativa el reconocimiento de los pueblos indios como pueblos indios, como no sea como alguien extraño o ajeno a esa lucha. A diferencia de las organizaciones indígenas que no batallan para incorporar a estos otros o a estos diferentes, estas fuerzas políticas, sociales, grupos y colectivos no nos ven todavía. Necesitamos hacer también la lucha. Nosotros les hemos dicho claramente que a la hora que ganemos, porque vamos a ganar, si sigue pendiente, nos volveremos a alzar ahora contra ellos. Alguien ahí habrá dicho ahí que será hacer del juego el imperialismo. Pueden buscarse el pretexto que quieran, pero el compromiso del EZLN, y venimos a decirlo aquí en la Casa del Purépecha, es: no descansaremos nosotros hasta que sean reconocidos los derechos y la cultura indígena, y estamos dispuestos a desafiar a quien sea y cuando sea por cumplir esto. Ofrecemos esta carga y este problema al resto de los pueblos indios. Si no lo hacemos, llegaremos a la victoria con las mismas manos vacías con las que llegamos en la Revolución de 1910 y con la que llegamos en la Guerra de Independencia de 1810. Como zapatistas, nos estamos invitando a que hagamos el compromiso a no terminar hasta que terminemos, de no dejar nada en paz hasta que nosotros, con nuestro color, nuestra cultura, nuestro modo, nuestra lengua, seamos reconocidos como lo que somos, como pueblos indios. Y los invitamos juntos a desafiar incluso a quienes dentro de la otra campaña o simulando posiciones progresistas nos siguen viendo como objeto de caridad, de risa o de simpatía, como se tiene simpatía por algo chistoso. Estas son las dos problemáticas que vemos nosotros como pueblos indios dentro de la sexta declaración. Nuestro lugar como pueblos indios dentro de la